Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra reunión comunitaria, empezando, como siempre, pidiéndole a Dios, a través de la oración, que nos conceda su Espíritu Santo, y especialmente ahora en el domingo 24 del tiempo ordinario, leyendo su palabra, especialmente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 32, donde Jesús va a poner tres parábolas para señalar cómo es el criterio, cuál es la norma de pensamiento y la forma de obrar en el reino de los cielos. Y vamos a escuchar este texto proponiéndoles de una manera muy particular que lo digamos como una norma de vida, porque muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos con nuestras propias palabras humanas queriendo dirigir nuestro mundo pequeñito a nuestro mundo grande. Con mucho respeto comento algunas de las impresiones que alguien nos comentaba en estos días después de salir de este curso de matrimonios que se ofreció. Y la verdad que es un poco asombroso para mí ver lo que alguien predica desde el púlpito y lo que desafortunadamente predican desde el confesionario, donde desde el púlpito con la palabra de Dios en la mano se nos invita a hacer un esfuerzo, se nos invita a perdonar, se nos invita a mantener unidas las familias, a luchar por lo que vale la pena, a no buscar hacer nuestra propia complacencia, sino buscar hacer la voluntad de Dios. Y a veces es una sorpresa encontrarse con cuando la recomendación a veces particular de ciertas personas promueven a veces desde esos lugares, pues si no eres feliz, vete. Si no estás contenta, cambia de vida. Dejando a un lado completamente lo que es el Evangelio como tal. Entonces nosotros caeríamos en el mismo rubro si no somos capaces de que cada vez que leamos la palabra de Dios, seamos capaces de ponerla por práctica. Sin importar que eso cueste, evidentemente cuesta, estamos incorporando una manera de pensar de Dios a nuestra manera de pensar. Pero de todas maneras el mundo está haciendo lo mismo a través de sus políticas, a través de sus medios de comunicación, a través de sus ideologías. Lo único que pretende el mundo es finalmente filtrarnos su manera de pensar. Y sabemos que el ser humano tiene tres enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y el demonio, ¿verdad? Y el demonio es muy fácil que se aproveche de nosotros cuando no tenemos la gracia de Dios, del dominio de nosotros mismos sobre nuestra carne, y cuando le damos cabida a todo tipo de ideologías que vivimos enseguida. Entonces yo creo que esto es una capacitación. La palabra de Dios es una auténtica capacitación, es un entrenamiento para estar bien determinados en la fe y saber cómo obrar en consecuencia. Entonces vamos a darle apertura completa al corazón. Recordemos que los cerrojos de nuestro corazón siempre están por dentro. Recordemos aquel texto de Apocalipsis en el que Jesús dice: mira que estoy a la puerta y toco, si tú me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. O sea, si no abrimos, no hay manera de forzar, no hay manera de tumbar la puerta. Dios no hace esas cosas. Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarse todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Todos nosotros hemos escuchado este texto más de una vez, ¿sí o no?
Sí.
Imagínense las veces que lo hemos predicado de maneras diferentes. Y yo creo que hoy en día está más actual que nunca utilizar alguna de las ideas de este texto. Primero que nada, imagínense a Jesús hablando de esto. Si vean lo que se llevó en leerlo. Ahora imagínenselo narrando y narrándolo enfrente de un auditorio. Un auditorio muy controversial, porque en todos lados siempre hay dos bandos. Dice el texto al inicio que Jesús, se le acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos?
Los que cobraban
impuestos, ¿verdad? Eran vistos como traidores, para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban. Aquí están dos grandes grupos, y esos grupos hasta el día de hoy todavía están entre nosotros. Grupos que se saben pecadores, grupos que necesitan de Dios, grupos que viven en una situación donde se han dado cuenta que su manera de vivir no les produce y no les da vida. Los publicanos, los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y en cambio, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, que conocían lo que Dios quería, pero que no lo practicaban, no hacían otra cosa más que murmurar. Y cuando uno murmura, y verás, pónganlo por práctica ustedes aquí, mientras yo esté hablando, platiquen entre ustedes, a ver si me vas a hacer caso. Y ni lenta ni perezosa, mira. Qué obediente me saliste. Entonces, estos dos grupos se sostienen muy, 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 muy claramente. Una de las cosas que a mí me llama la atención especialmente de este texto son dos ideas de trasfondo. Primero que nada, que se va a marcar que en la vida existen pérdidas. O sea, las tres ejemplos hablan de cosas que deberían estar ahí y no están. Ahí debería estar la oveja junto con las otras 99, era parte del rebaño. Ahí debería estar la moneda junto con las otras 9, porque yo tenía 10. Ahí deberían estar mis hijos. Ahí debería estar mi hijo junto con el otro, y no está. Entonces estamos hablando de un escenario de pérdidas, donde en un lugar se plantean dineros, en otro se plantean bienes, y en otro se plantea familia. Y si algo está pasando en nuestros tiempos, es que estamos perdiendo muchas cosas. ¿Por qué estamos perdiendo tantas cosas en nuestra vida? ¿Qué es lo que está haciendo que se pierda en nuestra vida el sentido de vivir? El propósito. ¿En qué momento hubo una invasión de materialismo, de consumismo, de idolatría, donde lo más importante se convirtió en el dinero? Díganme en la realidad, ¿quién que tiene 10 monedas y se le pierde uno, deja las 9? En nuestro mundo la gente se abocaría a cuidar muy atentamente esas 9 y olvida, el mundo moderno olvida lo que se perdió. Ninguna de las personas que yo conozco que tenga ganado, ranchos, engordas, si se le sale un animal, técnicamente no descuidaría las 99 por ir a buscar una. Sin embargo, en la familia eso se aplica. Si tus hijos no están completos y te falta uno, sales a buscar. Aseguras a los que tienes, pero sales y los buscas. Entonces, sí estamos. Yo veo en esta parábola que Jesús plantea, en este conjunto de parábolas, algo de lo que refleja lo que nos está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo que ahora vivamos en la murmuración en vez de la escucha? Y vean, no existen esa clase de monitores, pero ¿cuántas veces tú hablas al día y cuántas veces oyes al día? Y sin embargo, fisiológicamente estamos diseñados para escuchar el doble de lo que hablamos. No tenemos dos bocas, aunque algunos parecen que tienen 100, ¿verdad? Pero sí, fisiológicamente tenemos dos oídos, pues deberíamos oír el doble. No nos sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que nos dediquemos a murmurar? Es que estamos perdiendo la capacidad de escucha. Y están pasando muchas pérdidas en nuestros patrimonios, en nuestros dineros, en nuestros bienes personales. Se está viendo muchas pérdidas en las formas de usar el tiempo, a lo que se dedica la gente, cómo pasa la vida, el desgaste que hay en la forma moderna de vivir. Es que ahora, yo por ejemplo lo digo con mucho respeto, a veces ves las nuevas generaciones de niños, enseguida de las mamás, sale el niño a las 2, 3 de la tarde de la escuela, apúrate mijito a comer porque tienes la clase extra primero a las 4 y la otra a las 5 y la otra a las 6, y de repente es una pérdida de tiempo haciendo cosas útiles, pero de repente se pierde el sentido de formar al hijo al interior del hogar, aprender a usar un tiempo distinto de manera diferente. ¿Cuántas veces conocemos nosotros? No digo que ninguno de ustedes encarne este ejemplo, pero ¿cuántas veces conocemos gente que trabaja, gasta su vida, gasta su... Hablo de la mujer porque la mujer es particularmente la he escuchado hacer estas reflexiones. De repente experimentan una especie de cruda moral de voltear a ver un álbum de sus hijos, ven sus álbumes que crecieron sus hijos y ellas están trabajando y no estuvieron con sus hijos. Estoy hablando de cosas que he escuchado mucho. No se las escucho decir a los hombres. se las escucho decir a las mujeres que cumplen esa doble función de estar en el interior de su casa y aparte estar trabajando, y voltear hacia atrás y decir, se me hicieron grandes y no me di ni cuenta. Pero de repente te sientas y le sacas cuentas a una persona y todo tu trabajo y todo tu esfuerzo y todas tus ausencias fueron para determinados bienes materiales que ya ni siquiera están en tu casa. Acuérdense del ejemplo ese muy dramático que les he platicado varias veces, porque lo viví en carne propia. Una vez haciendo fila en un banco, me encuentro a una muchacha que trae unos aretes de llamar la atención muy bonitos, la combinación de aquellos tres oros que se usaban. Les pregunto cuánto costaban, gracias, y ya me dice, muy orgullosa, me dice, mira lo que me costaron tanto. Y yo sabía lo que ella ganaba, entonces traía una calculadora, saco la calculadora y le digo, o sea, quiere decir que te gastaste 4 meses y medio de tu trabajo en esos aretes. Entonces, todas las levantadas, los próximos 120 días, las cambiadas, las bañadas, las venidas, la estar fuera de tu casa, todo para pagar unos aretes. Y la muchacha empezó a entrar en shock, así de veras, si no hubiera habido vidrio, ¿qué? Bueno, ese entonces no había... Pero es parte de lo mismo, no nos damos cuenta en qué se nos va el dinero, no nos damos cuenta en qué se nos va el tiempo, no nos damos cuenta en qué se nos va la vida. Y a veces vivimos aquello que llamamos empíricamente un crudón moral, ¿verdad? Aquel acto de conciencia de definir que hemos vivido de una manera equivocada. Y eso fue algo de lo que le pasa a este, el hijo pródigo. El hijo pródigo, yo creo que es el hijo de la modernidad, viviendo de todos los lujos, pero nada es suficiente. Es el hijo tirano, ¿verdad? Que Marta Alicia Chávez quizá hubiera plasmado en sus libros, ¿verdad? Padres obedientes, hijos tiranos, bla, bla, bla. Y bueno, este hijo nada es suficiente, ni siquiera el amor de su padre es suficiente. Para mí es como si estuvieras muerto, dame la herencia y me voy. Mientras que el otro se queda cumplir con sus funciones, este hijo se va y se va a la vida loca, ¿verdad? No se va a probar suerte, no se va a invertir, no se va a hacer un camino. Se va a echarse a perder. Y se echa a perder todo lo que llevaba, se le echa a perder. Se le echa a perder lo que llevaba de su padre, su dinero, su herencia. Todo hasta terminar en la forma más vejada que un ser humano está. Por debajo de los animales. Por debajo de los derechos de los animales. Porque los animales tenían comida y a él no le permitían que se comiera lo de los animales, y se estaba muriendo de hambre. Los hijos viviendo más abajo del rango de los animales. Y bueno, hace esa reflexión extraordinaria, ese acto de conciencia, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y muchas veces ese ¿qué estoy haciendo aquí? Nosotros lo hacemos solamente cuando estamos en peligro de muerte, solamente cuando hay una sacudida en nuestra vida, solamente cuando las cosas cambian determinadamente. Pero en todas nuestras vidas van a pasar. Ayer visitamos con mucho cariño un miembro de esta comunidad, que ha estado enfermita. Fuimos a verla, rezamos con ella, platicamos con ella, y es una persona que siempre ha estado bien enfocada, siempre ha estado, pero yo me atrevo a decir que nunca tan enfocada como hoy en las cosas de Dios, porque llega un momento en que la oración es parte de tu vida eventualmente. Pero cuando estamos en peligro, la oración se convierte en tu vida. Y dime si no, cuando hemos pasado por situaciones verdaderamente agravantes, que la oración es lo único en lo que podemos asirnos y mantenernos fuertes. Entonces, sí creo que nos refleja muy bien, pero ojalá no solamente en el diagnóstico inicial, sino pudiéramos llegar a concluir lo que esta parábola determina al final. Vuelvo a partir de la base original. Hay unos que escuchan y otros que murmuran. ¿Cómo hace falta? Y no se hace en nuestros tiempos. ¿Cuándo nos vamos a callar, por ejemplo? ¿Cuándo nos vamos a callar? Porque quizá hay gente que ahora ya se cayó la boca. Hay asientos aquí, ¿eh? La otra es, pero esto no se calla nunca. Y si tú te callas, habrá gente que hable por ti, diga por ti. Y esa cantidad de grupos y de alternativas y de formas, ¿verdad?, en las que vivimos, que no se callan en ningún momento. Siempre está la televisión andando, siempre están dando el celular con su chat, siempre están los correos abiertos. Ahora te localiza aunque entres al baño. O sea, no tarda nada en hacer un celular que se pueda meter a la regadera, para ni siquiera perder ese tiempo, ¿verdad? Aunque ya hay las cubiertas, ¿verdad?, para usarlas así. Entonces, pues yo no sé qué sigue entonces en nuestra vida. Pero lo que es cierto es que entre más ruido haya en tu interior, menos cosas te vas a dar cuenta de lo que esté pasando en tu exterior. Somos personas sensibles. Nos viene de los sentidos. Nuestros medios de operación con la vida exterior es a través de los sentidos. Y los sentidos están embotados. Están saturados. Tienes hambre y quieres ir a cenar a un restaurante y el restaurante está lleno. Tienes necesidad de ir al baño y hay una fila tremenda para ir al baño. Así tenemos nuestras propias sensibilidades totalmente obstaculizados que funcionan. Pero cuando se detona un mecanismo de necesidad, de encontrar la oveja perdida, de encontrar la moneda que se perdió, de ver qué pasó con el hijo que ya no está, entonces se empieza a andar una maquinaria que nosotros no hemos logrado descubrir la ventaja que tiene experimentar necesidad. En Lucas están las benaventuranzas, de una manera diferente a las que plantea Mateo, porque van acompañadas de una sentencia. Bienaventurados los que desean la paz, bienaventurados los que misericordiosos, pero en las de Lucas dice, pero ay de ustedes ricos, porque ya tienen hoy lo que, ya tienen hoy su consuelo. Y fíjense cómo vivimos en un mecanismo de vida, en una forma de vida, donde pareciera que lo único que estamos tratando de solventar son nuestras necesidades, son nuestra prioridad. No te levantas hasta que tu necesidad de sueño quedó garantizada. No te levantas de la mesa hasta que te llenaste. Raro que alguien se levante con hambre de la mesa, ¿verdad? Raro que alguien se levante de la cama con sueño. Estamos diseñados para buscar en el otro lo que supla mis necesidades. Y voy y estoy contigo y participo de tu vida mientras tú me aportas algo. Y el día que no me aportas nada, pues ahora ya está una propuesta de legislación de divorcio exprés. Es como la antigüedad, como la carta de libelo que los judíos le podían dar a las esposas, ¿verdad? Me encontré una mejor, ya no te necesito, y te hago una cartita. Muchas gracias por tu servicio de estos últimos 17 años, ¿verdad? Y vámonos, la que sigue. Gracias por participar. Qué horrible. Pero esa es nuestra sociedad, pues, y todo el mundo estamos incómodos. Fíjate, estamos incómodos viviendo como vivimos, pero estamos incómodos que alguien nos lo venga y nos lo diga también. Entonces, a lo mejor ahorita estamos callados y no murmuramos, pero por dentro sí. Hay gente que tiene la capacidad de murmurar por dentro. Hasta se le nota. Sí, hay una serie de microgestos que denotan lo que estamos pensando, ¿verdad? Desaprobamos, inhabilitamos lo que estamos escuchando, no le damos oídos. No es cierto que tenemos dos oídos, no es cierto. O sea, ahí están dioquis, no pasa ninguna función, no dejamos que entre a ningún lado. Y se nos va pasando el tiempo, se nos va pasando la vida. Y ahora ya no permitimos ni las arrugas, porque ya hay toda una tecnología para combatirlas. Y ahora ves, y tenés silencio sepulcral de repente. Qué raro, ¿verdad? No había visto tanto silencio. Contienes la respiración, ¿verdad? Y ves de pronto a ciertas artistas o ciertas personalidades. Y yo tengo un dicho de familia muy querendón, ¿verdad? Yo de repente veo una mujer muy guapa venir y de repente trae unos niños chiquitos y, ay, mira, son mis nietos. Y yo siempre le digo, en mis tiempos no había abuelitas de estas, ¿verdad? Las abuelitas de otros tiempos, pues ya te las sabes, ¿verdad? Los batones y los cabellos y lo que tú quieras, ¿verdad? Eran abuelitas desde los 40 años, ¿no? Con toda la fisionomía. Y ahora ves a la abuelita cuerita de 70 años que ostenta otra personalidad, ¿verdad? Y ya son formas de pensar, ya es cultural eso, pues. No hay manera de quitarlo. O sea, nadie aquí va a llegar un día, ah, bueno, pues está bueno, voy a vivir como soy, así con los pelos parados en la mañana. Pero si esa cultura no somos capaces de supeditarla a la palabra de Dios, nos va a pasar lo que al otro hermano. El otro hermano, ese no rompe reglas, ese está junto al padre, pero es un infeliz también. No ha aprendido a gozar, o sea, qué curioso, pero hoy en día... si pudiéramos identificar lo que más le falta a nuestra sociedad, en medio sobre todo de tantas noticias fúnebres, de tantas especulaciones de incertidumbre, de tantos panoramas políticos reprobables, inseguridades y derivados, todo eso no ha hecho otra cosa más que robarnos la alegría de la vida, el agradecimiento, las implicaciones. Vivimos gravosamente, y todavía series por todos lados en las televisiones de los narcos y del mundo de las drogas y de los carteles, para vivir puras matazones, asesinatos y pérdidas. Y aquí, qué curioso, pero las tres historias terminan feliz. O sea, el reino de los cielos se mueve en función de aquellos que hacen las cosas bien. Fíjate, ve cómo lo presenta Jesús. Imagínate una mujer con 10 monedas, se le pierde una, bate la casa, o sea, reacomoda la casa, porque trae algo perdido. Yo me pregunto si hoy en día fuésemos capaces de hacer eso. El otro día yo le propuse a una pareja: mientras sigas viviendo así, tu hijo no va a ser capaz de ser agradecido, porque en tu casa sobra de todo. Cambia la estructura de tu casa y que empiece a haber carestía, porque si no hay carestía, nunca va a apreciar lo que tiene enfrente de la mesa. Y cualquiera que haya pasado hambre, ya sea en su época de estudiante o que haya vivido en una familia de muchos miembros o de carestía, nunca en su vida, no importa el dinero que tenga hoy, nunca en su vida deja de gozar un buen plato de comida. Pero el que nunca ha tenido hambre, le hace falta esa experiencia. El ayuno es una experiencia extraordinaria, no solamente de fragilidad humana, sino de apreciar. En esta comunidad por años ayunábamos. Ayunábamos los viernes, todos los viernes, y veíamos venir el viernes desde el lunes, y estábamos temblando de miedo. Sobre todo los que somos así medio, ¿cómo se llama? Solitariones, ¿verdad? Y veíamos venir, y el viernes era un sufrimiento, pero un sufrimiento por no poder satisfacer, obviamente, la necesidad natural del alimento. Pero los siguientes días de la semana quedábamos con paladar de chef, disfrutábamos lo que fuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con alguien que nunca ha tenido carestía? Yo les platico una anécdota una vez, porque la persona que conmigo predicó la palabra un día nos enseñó una anécdota muy bonita de él. Él venía, la primera persona que un día nos predicó con todo el contexto de la nueva evangelización, venía de una familia muy rica del DF. Y en la medida que él se va convirtiendo, pues se va apartando y va viviendo de una manera más comprometida en ciertas comunidades. Su familia le restringió un poco el apoyo. Total que un día se estaba bañando ahí donde vivía, allá en un apartamento, ¿verdad?, con otras gentes, y de repente le empieza a salir el agua helada, ¿no? Él tenía cerca de 40 y tantos años, y levanta la voz a su compañero y le dice: se descompuso el agua, se descompuso el agua. No, el agua. No me cambie la versión. Entonces se acerca el otro, que había vivido con muchas carestías, y dice: ¿cómo que se descompuso el agua? Si está saliendo el agua. Pero ahora está saliendo fría, se descompuso, debe salir caliente. Y suelta la carcajada del otro: es que no tuvimos dinero y no pagamos el gas, le dijo. Y él confesó a sus 40 y tantos años que él no tenía idea de que el agua, para que saliera caliente, se tenía que calentar, porque había vivido en otro mundo. Algunos de ustedes no están tan completos en ese sentido. Por ejemplo, la gente que ha tenido una buena esposa, un buen esposo toda la vida, no sabe lo que es vivir con un sicario conyugal. ¿Sabe? La gente que ha vivido con gente educada, la gente que ha vivido con alguien maleducada, la gente que ha vivido con alguien con apertura, la gente que ha vivido con alguien cerrado, no somos capaces de identificar, porque no hemos tenido carencias. El hijo pródigo, hasta que no se lo llevó y desperdició y gastó todo y pasó necesidad, aprendió de la vida. Se acordó del papá, que el papá lo amaba, pero nadie le llega al papá. O sea, el hijo pródigo no fue el que corrió, no fue el que abrazó, no fue el que besó. Fue el papá. El papá gana las competencias. Y este es un negocio difícil, porque nos pone a los papás también en tela de juicio. Porque papás como este tampoco ya no hay. que un hijo te trate mal, que un hijo te dé la cara, que un hijo se le pare enfrente de ti y te desafíe, y quedas dramáticamente herido en tu susceptibilidad, tu ego y tu soberbia por el suelo, convulsionándose, y lo censuras. Y eso no se puede, en el reino de los cielos eso no está así. Los tres ejemplos van a decir que hay más alegría en el cielo por el pecador que se convierte, que se lo hallaron y estaba perdido. Hay un montón de gente en tu casa que se está perdiendo. Hay unos que se duermen y no se dan cuenta. Morning. Entonces, es parte de la crueldad afectiva que tenemos en la comunidad. Pero mira, su compañero de al lado no se dio cuenta. Estaba siendo contaminado un poquito con la respiración pausada. Fíjense bien en esto, ¿eh? Si no recuperamos al que está perdido, si ahorita no escuchas palabra de Dios, ¿cuándo la vas a oír? ¿Ya no la oíste hoy? ¿Y si te mueres a la noche?
Ya despertó.
¿Cómo quién? Ah, muy bien. Oh, muy bien, muy buen ejemplo. Acuérdense de aquel pasaje de San Pablo. San Pablo llega de las comunidades, lo atrapa la chorcha, comunidad cristiana, y se ponen a platicar, y están en el segundo piso, allá arriba, platicando en la azotea. Y está un tipo, jovencito. Los adultos se prolongan en la plática, y este jovencito está sentado en el bordo de la ventana. Se llamaba Eutico, ¿verdad? ¿Qué nombre, verdad? Se duerme y se va para abajo. Bendita pared. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? Ya voy a terminar. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría actual? Fíjate, si tú lo mides desde el ámbito de la carencia, ¿cuánta gente hay que ha perdido algo? Y hay aquel dicho muy popular, muy viejo, que, como dice, nadie aprecia lo que tiene hasta que... ¡Qué feo!, ¿no? O sea, qué feo que tú estás destinada o destinado hasta ahora que seas viudo o viuda a apreciar con quien viviste, o que te hayan dado un lugar, o lo que Dios te concedió. Porque hoy en día tenemos un sistema contable muy raro, ningún contador lo admitiría, pero es una realidad, es una forma empírica de llevar cuentas. Siempre contabilizamos lo que no tenemos, siempre. La gente te habla de lo que no tiene, se queja de lo que no consigue. ¿Cuánta gente conoces tú que cada vez que te la topes agradezca lo que tiene y esté feliz con lo que comparte su vida? Siempre vamos a hacer hincapié en el prietito del arroz, en el asiento vacío, regañamos a los que vienen, ¿verdad? Somos así, tenemos una manera equivocada de ver a los demás. Leí esta semana unos artículos sobre familias y me vino a dar una cachetada con guante blanco, porque el artículo plantea que vivir en familia es muy difícil y que nuestras familias están disfuncionales, pero que está peor no tener familia. O sea que así hemos sido, así hemos creado y así hemos pasado, y cualquiera que voltee al pasado puede encontrar en su familia muchas disfuncionalidades. Pero las familias lograban sobrevivir si el trasfondo fundamental estaba en el amor. El problema es que cuando se cambia el diagnóstico, o mejor dicho, esas definiciones modernas de amor, entonces lo que hay en casa ya no es suficiente y no acredita como amor. Y aquí es cuando hemos entrado muchas veces al famoso tema del amor romántico. El amor romántico es un personaje del cine. Ningún artista, ningún actor te lo vas a topar en la vida diaria como se ve en la pantalla. O sea, la artista parece una amazona traída e importada quién sabe de dónde. Ese actor puede dejarte sin habla por semanas soñando con él. Pero no existe en la realidad. Qué fácil sería que ese actor saliera a su vida y actuara las 24 horas del día, de los 365 días del año, como era en la película. Pero eso es solamente una actuación. Pero nosotros estamos así pensando que ese es el ideal de la vida, lo que proyectan el mundo financiero, lo que proyectan las series, las novelas, las películas. Y la gente suspira. No aspira, ¿eh? Porque si aspirara, trabajara en función de conseguir eso. Solamente suspira, como una nostalgia de algo que no va a llegar a tenerse. Y ahí andamos con nuestra libreta, y ahí andamos con nuestra pluma, contabilizando todo lo que los demás tengan que yo no tenga. No hay manera de ser feliz. No hay manera. Hasta que no se recupera lo perdido. Y lo perdido ahí estaba, ¿eh? La oveja se salió del redil, la moneda se salió del monedero, el hijo pródigo dejó la casa paterna, pero ahí estaba. Había que ir por ellos, había que recuperarlos, había que barrer, que voltear la casa, había que dejar las 99. Son formas y de estrategias de vida que nosotros no usamos en nuestra época. Nosotros le apostamos a lo seguro. De una vez, aquí estamos ya, aquí nos quedamos. Pero aquellos que se atreven a hacer cosas diferentes en sus familias, aquellos que se atreven a perdonar infidelidades, aquellos que se atrevan a decir, no importa que mi hijo esté bajo este estado, yo voy a seguir ahí, y le voy a seguir dando la cara, y voy a seguir luchando. Y aquel que sabe que no vive la relación perfecta, ¿verdad? Bajo el mismo techo, pero sigue luchando con la palabra de Dios, sigue escuchando la palabra de Dios, encuentra cabida, respuesta y propósito a la vida. ¿Por qué antes las personas sufrían cosas indecibles que hoy en día, si nosotros las viviéramos, no sé qué pasaría con nosotros? ¿Por qué los niveles de suicidio aumentan en estas épocas donde la gente cada vez está más desacostumbrada a las pérdidas? Cada vez estamos más desacostumbrados al sufrimiento. Sabemos hacer de todo menos sufrir. No sabemos sufrir. Cuando sufrimos nos queremos morir. Preferiríamos morirnos a sufrir. Y antes no. Antes se prefería sufrir con tal de vivir lo que Dios quería. Entonces sí, definitivamente estas parábolas nos ponen en una sintonía que vale la pena escuchar. Pero no desafiarlas, no tirarlas por la calle, no murmurarlas. Como los que creen que saben, los fariseos, los escribas. Hoy en día sustituye a ese grupo los intelectuales, los estudiosos, los filósofos, los... O peor, ¿verdad? Los que nomás repetimos lo que escuchamos. Hay gente que anda allá afuera en el medio, que nomás repite lo que escucha, repite. Y en su orgullo particular ostenta una personalidad como si estuviera preparado, pero no está preparado de nada, no sabe nada. Una vez me topé con una persona aquí en la comunidad hace muchos años que estaba entrando en un proceso de no sentir que su vida tenía sentido, no le hallaba forma ni cabeza a nada. Y platicando yo con esta persona dije, ¿sabes qué? Lo que te hace falta es algo muy sencillo. O sea, tienes todo pero no aprecias nada. Pero tienes todo, tienes familia, tienes con qué comer, tienes salud, pero nada lo aprecias. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Deja de comer. Un día, dos días, tres días, lo que sea. Pero deja de comer. Y fue impresionante cómo el solo hecho de dejar de comer, al detonarse la necesidad, le volvió el gusto por la vida. Por ejemplo, el dolor tan rehuido por nosotros. Si no experimentáramos dolor, nunca quitaríamos la mano de la placa caliente. Nunca te apartarías de determinado lugar. El dolor es un mecanismo para proteger al individuo. El individuo tiene que moverse. El dolor tiene una función específica. Hay un síndrome, que no recuerdo cuál es el término médico, muy escaso, pero me ha tocado verlo, que hay personas que no tienen sensibilidad de dolor en los nervios. Entonces es muy peligroso porque se golpean, se les quiebra un hueso y no lo sienten. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de experimentar este dolor, ¿a poco el papá del hijo pródigo no le dolió que el hijo se fuera? Sin embargo, la anécdota no está reflejada en enfatizar el dolor del padre, sino en la disponibilidad del padre para dar el amor cuando sea necesario. En otra ocasión me topé con una persona que estaba todo bloqueado, todo el sistema como anestesiado. Y me acuerdo que en ese momento le apreté la mano de una manera muy particular, le dolió muchísimo, pero el solo hecho de experimentar dolor volvió a despertar su sensibilidad. El dolor tiene una razón de ser que propicia que muchos de nosotros entremos en una sintonía donde no nos durmamos. Al que le duelen las cosas no se puede quedar dormido sentado. Y siempre estamos anestesiándonos, siempre estamos distrayéndonos, siempre estamos divirtiéndonos. Ah, ya no hables de eso, ya hombre, vámonos, ya vámonos. Que cambie, vámonos a divertir, ¿verdad? Vamos a hacer una dinámica, súbele a la música, vamos a bailar, brincotear, tráete algo de comer. Sí, cierto, sí funciona. Vi un trocito de una película esta semana. No sé si ustedes se acuerdan de aquella película que se llamaba Valquiria, que era de Hitler, ¿verdad? Exactamente. Y yo no recordaba esa escena, me llamó la atención. Solamente vi esos 5 minutos donde ya van sobre los alemanes, viene la invasión de los aliados, los van a atrapar, les están bombardeando el búnker donde están. Y toman una escena donde la mujer de Hitler, Eva Braun, dice, no, hay que animarnos. Y le suben a la música y se ponen a bailar. Y es un acto de incongruencia mientras está el sufrimiento, está el dolor y está la destrucción. No pasa nada, vamos a bailar como si nada pasara. Jesús dijo, y con esto termino, dijo una frase una vez al grupo que lo estaba escuchando de fariseos. Les dijo, ¿ustedes se parecen a esos niños que les tocaron canciones tristes y no lloraron, canciones felices y no bailaron? O sea, hoy tenemos pérdidas a un nivel, unas tienen remedio, otras no, tenemos otras cosas, pero no estamos nunca en la sintonía de experimentar y de vivir el proceso que Jesús nos propone. Recuperar lo perdido como una analogía de lo que implica estar en el cielo un día. O sea, muchos de nosotros, aunque andemos aquí, muchos de nosotros decimos que estamos vivos, pero parece que estamos muertos en nuestra forma de apreciar la vida. Muchos de nosotros decimos que somos gente de Dios, pero estamos tan alejados de Dios en nuestra manera de amar, de necesitarlo, de involucrarnos con Él. Muchos que no tienen lo que nosotros tenemos viven mucho mejor que nosotros, en la mente, en el corazón. Yo creo que nos hace mucha falta quitarnos los zapatos y volver a tentar el suelo. Criticamos mucho a los que se han subido a un ladrillo y se marearon, pero nosotros ni siquiera a un ladrillo nos subimos. Nomás calzamos los pies y dejamos de experimentar lo que se sentía. Yo creo que es una hora particular en la que tenemos que volver a creer. A lo mejor ya dimos por hecho de que tenemos fe y ya dimos por hecho que creemos. Y quizá lo que estamos haciendo no llega a esa definición todavía. Si estuviéramos creyendo, lo que decimos en el púlpito lo diríamos en el confesionario. Jesús tiene una frase extraordinaria en el Evangelio que dice, lo que te dije en secreto, grítalo desde las azoteas. No tienes por qué tener dos caras. La cara de Jesús y tu propia cara. La cara del ideal del Evangelio. Y la cara que tú en el mundo te has ido contaminando y presentas lo que tú quieres. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esta última bendición de ser cada día más congruentes con lo que queremos, especialmente con hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Ayúdame a pedirle a Dios de todo corazón que nos conceda el don de poder intimar con Él, el don de la oración. Si no aprendemos a orar, si no le dedicamos un tiempo a la oración, si no oramos mejor que antes, si no alcanzamos a descubrir que en la oración está el secreto de la vivencia de la voluntad de Dios, nos vamos a quedar donde mismo, y no importa que pasen otros 30 años en esta comunidad, no vamos a ser nunca auténticos discípulos. A ti te lo pedimos, Virgen María, por tu intercesión. Tú le concediste al mundo todos los bienes, especialmente todas las gracias, especialmente a la de Jesucristo. Concédenos la bendición de poder amar y dedicar nuestra vida con la oración suficiente para que podamos hacer su voluntad y podamos producir en el cielo la alegría que producen solamente los que se convierten, los que estaban perdidos y fueron encontrados, los que buscan hacer la voluntad de Dios. Rezamos una última Ave María antes de irnos. Dios te salve María.
Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna.